Itziar Gonzalo, diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, Angustio, hoy muy bueno. Bien. La verdad es que encantada de volver a estar por aquí.
Bueno, le hemos oído, le hemos escuchado presentando ese proyecto de presupuestos de Álava para el próximo año. ¿Le ha resultado difícil a la hora de tener que priorizar, ajustar partidas, quizá de tener que decir algún no a alguno de sus compañeros del equipo de gobierno?
Bueno, este año lo cierto es que el tener un proyecto de presupuestos que realmente pues es expansivo, un proyecto expansivo porque nos ha permitido tener unas fuentes de recaudación importantes, de ingresos importantes. Tenemos una recaudación que evidentemente pues nos ha permitido, por la recuperación más rápida de lo esperado en nuestro territorio alavés, contar con una previsión de recaudación buena, importante. También contamos con la posibilidad de incorporar deuda. Y también, además, contamos con la posibilidad de incorporar financiación europea.
¿Hasta qué punto, señora González, esos fondos que se esperan que lleguen de Europa para las inversiones condicionan estas cuentas?
Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos dicho, ya lo decíamos en el presupuesto anterior, que nuestros proyectos, los proyectos que denominamos impulsores, son proyectos transformadores, y con esa financiación europea lo que podemos es ir más rápido. Pero nosotros lo que hacemos es volcar en los presupuestos los recursos propios que queremos destinar a esos proyectos, más aquella financiación europea en su caso, que ahora tenemos certeza que pueda recibirse. Pero lo cierto es que no ha sido un presupuesto en ese sentido excesivamente complicado. Como siempre, eso sí, las necesidades y las situaciones que los diferentes departamentos desean cubrir y mejorar en servicios públicos, pues hacen que todo sea suficiente. Pero no ha sido en ese sentido un presupuesto excesivamente complicado.
Para el próximo año se priorizan las inversiones para dinamizar la economía, la generación de empleo y el apartado social. Como siempre, muy importante en el proyecto foral, y este año quizá con más motivo.
Pues sí, la verdad es que las personas siempre las tenemos en el centro de nuestras políticas, y en ese sentido los datos lo avalan, ¿no? Destinamos en conjunto a actividades que tienen que ver con las personas y con la ciudadanía en general, pues en torno a 251 millones de euros, que comprendemos por una parte desde las propias actividades del Instituto Foral de Bienestar Social, que pueden estar en torno a 222 millones de euros, más el Instituto Foral de la Juventud, más las políticas que destinamos a convivencia, a diversidad, a interculturalidad, igualdad. Hay un conjunto de políticas que van dirigidas directamente a las personas y ahí están en nuestro centro. Pero también es cierto que hay otro eje en este presupuesto muy importante, que es esa recuperación de la economía y la generación de empleo, que para nosotros también es un eje fundamental en este momento, ¿no? Recuperar la economía, generar empleo, y también queremos que sea un presupuesto transformador a través de esos proyectos que denominamos proyectos impulsores.
Vamos a ir conociendo el detalle presupuesto a presupuesto, ahora departamento a departamento, partida por partida. Respecto a su departamento, Hacienda, Finanzas y Presupuestos, ¿alguna novedad?
Bueno, nosotros la verdad es que estamos centrados sobre todo en lo que es la digitalización, ¿no? Ya es un camino que emprendimos en los ejercicios pasados, pero que queremos darle un impulso, ¿no? Para hacer una gestión de ingresos mucho más automatizada, para mejorar nuestros propios procesos de gestión, y luego, pues indudablemente, estamos embarcados en el proyecto denominado Ticket Buy, ¿eh? Es un proyecto que es muy importante para nosotros, que nos va a dar mucha información, pero también va a facilitar al contribuyente, a futuro, sobre todo, le va a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda.
Además, ese ticket buy, esa factura electrónica, ¿van a estar preparados los profesionales, los autónomos, las empresas para aplicarlo en el plazo previsto?
La verdad es que nosotros, a mí me gustaría destacar en primer lugar de este proyecto, como es un proyecto que se inicia conjuntamente entre las tres diputaciones y el Gobierno Vasco, es un proyecto común que sobre todo tiene como objetivo fundamental la lucha contra el fraude, pero que también tiene otros dos objetivos muy importantes, y es sobre todo evitar la competencia desleal, porque hay contribuyentes, dentro de todos esos colectivos de contribuyentes que se ven afectados por este proyecto, que quieren cumplir con sus obligaciones y no pueden verse en una situación de desventaja frente a quien no cumple, y luego las garantías para el consumidor. Se trata de que esas facturas, esas prestaciones de servicio que nos realizan esos consumos de bienes, lleven un código QR en la factura que nos permita conocer al consumidor si esa factura ha llegado, y por esos importes, a la Hacienda Foral. A la larga, esa información nos permitirá devolver al contribuyente que está en ese proyecto el facilitarle, como digo, sus obligaciones con nosotros. A partir de ahí, es cierto que nosotros hemos utilizado canales de difusión a través de la página web. Hemos hecho un calendario de incorporación progresiva, es decir, empezaríamos el 1 de enero de 2022 de una forma voluntaria, ¿eh?, con los contribuyentes. Luego, a partir del mes de abril empezarían pues el colectivo de entidades colaboradoras con la Hacienda Foral, son asesorías que están muy acostumbradas a trabajar con nosotros telemáticamente. Por otra parte, tendríamos ya un colectivo que entraría en el mes de julio, que estamos hablando de profesionales pues del derecho, por ejemplo. Estamos hablando también de farmacias, de ese tipo de actividades, que también, de alguna forma, el tema telemático es algo que es habitual en su, uh-huh, en su quehacer diario. Y luego tenemos el último colectivo, que sería el resto de colectivos que se pueden incorporar, o que según el calendario está prevista su incorporación en octubre.
¿Y si no se llega a esa previsión, están dispuestos a ampliar los plazos?
Desde luego, nosotros hemos tenido en cuenta, y en la normativa que hemos regulado, que estamos regulando, herramientas lo suficientemente ágiles para que, si detectamos que efectivamente hay un colectivo de contribuyentes que por las razones X tiene especiales dificultades técnicas para la implantación, podremos de alguna forma, sin mucha tramitación, mediante una orden foral, modificar ese calendario y ampliar ese plazo si fuera necesario.
En ningún caso habrá excepciones de profesionales, por ejemplo, autónomos, estoy pensando en personas mayores ya a punto de jubilarse o que no tienen tampoco una formación tecnológica que les permita desenvolverse en esta nueva forma de facturación. ¿Van a tener alguna medida excepcional?
Nosotros en este momento estamos más centrados en la difusión, en esas charlas que íbamos realizando desde antes del verano, que continuamos realizando con colectivos de profesionales y colectivos en función de actividades, ¿no? Me refiero desde colegios de economistas, vamos a tener el otro día con profesionales del derecho, y en la medida en que vamos recogiendo inquietudes que nos van trasladando los diferentes colectivos con los que nos reunimos, algunos les podemos volcar y dar una respuesta, incluso atender lo que nos demandan. Y bueno, pues es una cuestión que en este momento no está sobre la mesa el hacer ese tipo de excepcionalidad. No se descarta tampoco en ningún caso que pudiera hacerse más adelante. En este momento no. Creo que en este momento lo que corresponde es quitar miedo y dar a conocer en qué consiste realmente el proyecto. Yo creo que, bueno, para algunos colectivos será más sencillo que para otros, y en ese sentido, pues hombre, estaremos abiertos, por supuesto, a ir introduciendo las medidas que sean necesarias.
Es una nueva forma de control de las facturas para atajar el fraude fiscal o intentar que disminuya el fraude fiscal. ¿Contemplan otras medidas en esa lucha contra el fraude fiscal?
Por supuesto que el fraude fiscal hay que perseguirlo siempre y en todos los colectivos, ¿no? Yo creo que es una constante en nuestro quehacer. Para eso también es cierto que contamos con aplicaciones informáticas cada vez más potentes, digamos, que nos permiten desarrollar mejor ese trabajo, ¿no? Y bueno, pues anualmente se elabora un plan de lucha contra el fraude, digamos, de alguna forma, donde identificamos que puede haber pues mayores bolsas de fraude, y eso es lo que acometemos a lo largo del ejercicio.
¿Dónde están esas bolsas de fraude fundamentalmente, señora Gonzalo?
Bueno, es algo que de alguna manera hay que estudiar todos los años y que consensuar también con las otras, incluso con las otras diputaciones. Compartimos esa información de alguna forma para orientar hacia dónde tenemos que dirigir.
Se lo pregunto porque en alguna ocasión se ha puesto el foco sobre los autónomos, por ejemplo, o sobre estos pequeños tickets del comercio, en muchos casos, ¿no?
La verdad es que nosotros consideramos que las conductas de fraude responden a conductas individuales de personas. Conductas individuales de personas. No se puede, yo creo que es muy injusto cuando de alguna forma pretendemos que focalizar la atención en un colectivo. Eso no es justo, porque dentro de todos los colectivos, absolutamente de todos, hay gente que responde, que se preocupa, que quiere cumplir con sus obligaciones. Y precisamente, de alguna forma, TicketBuy es una herramienta también para ello, para no generar desventajas respecto de aquel contribuyente que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
¿Cuánto han conseguido aflorar a través de esas medidas? ¿La última cifra que tenga de afloramiento de fraude fiscal?
La última cifra yo creo que andaba rondando 70 millones de ese orden, pero no me quiero aventurar porque es una cuestión que todos los años lo vamos renovando. Se presentó ya hace tiempo los resultados del último plan, y ahora lo que estamos trabajando es precisamente centrando este año en este proyecto, en la actividad de lucha contra el fraude, sin perjuicio de que bueno, habrá que ir elaborando ese plan que se presentará ya de cara al próximo ejercicio.
¿Cree que la presión fiscal, una mayor presión fiscal, ahora mismo estamos inmersos en un rifirrafe entre Euskadi y Madrid, más en concreto, sobre una fiscalidad más alta, más baja, qué atrae, qué no atrae, qué es mejor fórmula? ¿Le consta que haya fuga de patrimonios o de grandes contribuyentes en Álava por la presión fiscal que tenemos en este territorio?
Pues no, yo creo que la verdad, en primer término, yo creo que hay que decir que para nosotros, yo creo que para cualquier gobierno, contar con los recursos que son necesarios y suficientes para prestar nuestras políticas, atender todo ese espectro de situaciones de necesidad que se nos plantean cada vez más y sobre todo garantizar una calidad en los servicios públicos que prestamos es esencial. No tenemos constancia así de que se produzcan fugas de patrimonio. De hecho, como dato representativo podríamos decir que contribuyentes de este impuesto en Álava podemos tener en torno a 1.600 contribuyentes de un total de más de 180.000 contribuyentes. Quiere decir que representa realmente un porcentaje muy pequeñito.
¿Cuánto aportan esas personas con esa declaración de patrimonio a las arcas forales?
No tengo el detalle ahora mismo de lo que representa, pero bueno, es un peso relativo, muy relativo, respecto de todo el conjunto de tributos. No es una cuestión excesivamente significativa. Ahora bien, como he dicho, creo que son pocos los contribuyentes. Creo que la fiscalidad, desde luego, es un elemento. Yo no voy a decir ni muchísimo menos que no es un elemento importante. Es muy importante, pero no es el único, no es el exclusivo, ni muchas veces es el más determinante a la hora de tomar una decisión de inversión en nuestro territorio. Uh-huh. Hay otros elementos que responden a mercado, a logística, precio del suelo, proveedores, la formación de las personas que cuando se quiere desarrollar una actividad se quiere contratar. Creo que hay otros elementos que tienen mucho peso, sin descartar y sin desmerecer que la fiscalidad es un elemento indudable.
Se han encontrado con inversores que quizá han intentado suavizar esa presión fiscal que pueden sufrir por instalarse en nuestro territorio. Dicen que ha querido negociar de alguna manera, vamos a hacer esta inversión, pero queremos ventajas fiscales.
No, lo cierto es que lo que sí que se nos transmite, oye, ¿cómo funciona la fiscalidad? ¿Qué tratamiento fiscal me corresponde en función de lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es el tratamiento fiscal que es lo que se potencia más? Estamos hablando, por ejemplo, de inversiones en tecnologías limpias, que es algo que, de hecho, nosotros a través de las normas tributarias y de recientemente aprobamos lo que denominamos un proyecto de norma foral de fiscalidad verde, ¿no? Como gobierno, contemplaba, por ejemplo, aumentar el límite de las cantidades que pudieran destinarse, por ejemplo, a inversiones en tecnologías limpias, porque nos interesa potenciar. Entonces, esa es la información que nosotros tenemos que trasladar al inversor. Bueno, pues en función del proyecto que quieres realizar, de las inversiones que te planteas, de la creación de empleo, que es pues el tratamiento fiscal que tenemos aquí, es este. Esa es la información que se transmite.
¿Vamos a tener récord de recaudación este año 2021?
Yo no hablaría de récord de recaudación, ni mucho menos. Yo no hablaría de récord. Es cierto que la recuperación, y lo he dicho al principio de mi intervención, la recuperación de la economía en el territorio alavés ha sido más rápida de lo esperado, y eso nos permite cerrar el ejercicio alcanzando prácticamente los niveles que teníamos en 2021. Concretamente, en 2019.
Es el año un poco de referencia. El año 20, que ha sido un
sí,
poco particular, ¿no?
Exactamente. El 2019 es nuestro año de referencia a la hora de comparar. En el año 2019 se alcanzaron los 2.540 millones de recaudación, pues la expectativa es quedarnos en 2.444, es decir, más o menos a 6 millones. Con lo cual, lo que estamos es recuperando el nivel prepandemia.
No es récord, por tanto, no es que vamos a tener este año algo que no hemos conocido hasta ahora, sino que estamos volviendo a la normalidad prepandemia, de antes de la pandemia. Ahora estamos por los 1.800 y algo millones, ¿no? Hasta octubre,
sí,
la última cifra que conocíamos de recaudación.
Sí. Vamos viendo que en principio esa previsión que se hizo de octubre, ya viendo los datos hasta agosto, septiembre, bueno, pues efectivamente se va cumpliendo. Vamos a ver hasta dónde alcanza, pero yo tampoco hablaría de récord. Hablaría efectivamente, porque es así, de recuperación, y eso nos permite, eso sí, hacer una proyección de cara a 2022 de crecimiento.
Crecen las declaraciones por la renta, IRPF, lo que pagamos, digamos, por nuestras nóminas. Crece también el consumo y, por tanto, el IVA. El impuesto de sociedades baja, por los datos que tenemos. ¿Todavía hay tiempo para que se recupere este impuesto?
Bueno, podrá mejorar algo, pero es cierto que las empresas han visto impactadas de forma muy importante, y eso lo estamos viendo, ¿no?, en ese resultado del impuesto de sociedades. Era algo previsible con la situación que se ha vivido en el ejercicio 2020, que también nos la hasta el 2021. Indudablemente, pues mejorará algo en los próximos meses, porque quedan todavía ingresos que se hacen en las próximas, a lo largo de este mes de noviembre. Pero bueno, en cualquier caso es cierto que es donde uno de los puntos donde se va a acusar esa menor recaudación.
¿Considera que las empresas deberían cotizar por un impuesto de sociedades efectivo, una vez descontadas todas las exenciones a las que tienen derecho, de un 15%, como se está hablando?
Bueno, nosotros respecto del impuesto de sociedades, en primer término, como he dicho, nosotros tenemos un tipo que consideramos en general, bueno, pues está acorde, es adecuado, y luego a partir de ahí, pues lo que estamos tomando son medidas que busquen dinamizar la economía para que vuelva otra vez a mejorar, es decir, a través de impulsar la economía, recuperar recaudación, mejorar, superar la recaudación actual. En eso centramos nuestro esfuerzo, ¿no? En tomar medidas que supongan eso, dinamizar, potenciar, dirigir hacia donde nos interesa ese valor añadido, a esa creación de empleo, al emprendimiento. Esas son las medidas que nosotros creemos que es interesante potenciar.
Estamos muy lejos, de todas formas, la media de las grandes empresas, sobre todo hablamos del territorio, ¿están muy lejos de pagar ese 15% efectivo por sus beneficios?
No podría darte, no hemos hecho un estudio, yo por lo menos a nivel de Álava, exhaustivo a ese nivel, pero creo que tampoco responde a la realidad cuando se habla de
que... Se dice que va por debajo de los dos dígitos, es decir, que no llegan siquiera al 10% de impuesto efectivo a la hora de pagar.
Bueno, eso es lo que se dice. Yo creo que no es...
Usted tiene los datos, señora Gonzalo.
No es cierto.
No es cierto.
No es cierto.
Por encima de ese
10%. Primero, a ver, nosotros no tenemos aquí grandes compañías, ¿eh? No tenemos unas grandes compañías que podamos decir que tributen por ahí, en esos niveles, ¿no? En esos porcentajes tan reducidos de los que comentas. Nosotros tenemos unos tipos generales y, bueno, pues indudablemente a partir de ahí se pueden hacer deducciones. Pero, claro, también tenemos que tener en cuenta que, bueno, hay empresas importantes, pero que tributan bajo el régimen común, no bajo nuestro...
No, para el foral. El impuesto de sucesiones, lamentablemente, también ha crecido por las defunciones de personas, por la COVID y las por las herencias, las propiedades que pasan a otras manos y hay que pagar impuesto por ello.
Pues así es, sí es verdad que, bueno, es un impuesto que, a ver, luego tiene un peso relativo dentro del conjunto de la recaudación, que es decir, no es el que tiene un peso más relevante, pero es verdad, es una realidad lo que comentas. No podemos obviar que hemos vivido un año de pandemia muy importante, con la consecuencia tan negativa que ha supuesto esa crisis de salud, ¿no? Y bueno, pues indudablemente ha habido más fallecimientos. Continuamos en pandemia y bueno, pues también hay que tener en cuenta que hay liquidaciones que, como tenemos, hay un margen de tiempo para presentar en su caso un impuesto de sucesiones, pues esas liquidaciones son todavía las que se reflejan también en cantidades para el ejercicio 2022.
¿Prácticamente hasta duplicarse en la cuantía de ese impuesto de sociedades, de sucesiones?
Pues en el ejercicio 2020 sí, en el ejercicio 2020 ha sido así. Y en el 21, perdón, el 21 ha sido así, porque venían muchas del 20, del 21 incluso, bueno, pues una tendencia que puede darse en el 22, pero insisto, creo que no es un impuesto que tenga un peso tan relevante en el conjunto de la recaudación.
El impuesto de plusvalía se recupera, ya desde ayer se vuelve a cobrar por parte de los ayuntamientos en las operaciones de compraventa. De momento podremos elegir entre dos opciones de cálculo, ¿no?, como se marcaba en la ley estatal, pero ¿por qué fórmula de cálculo se inclinaría el Departamento de Hacienda Foral una vez que la norma sea definitiva?
Bueno, yo creo que esa decisión se la vamos a dejar al contribuyente, ¿no? Yo creo que aquí lo que sobre todo había que primar era dar seguridad jurídica a los ayuntamientos para que pudieran volver a recuperar los ingresos procedentes de estas liquidaciones, que no dejan de ser importantes en el conjunto de ingresos de las entidades locales, pero luego está esa segunda parte, ¿no? Primero, a mí lo que sí me gustaría destacar de cara al contribuyente es que el contribuyente tenga la tranquilidad o conozca o sepa que no va a pagar en concepto por este impuesto una mayor cantidad que lo que, digamos, ha supuesto su ganancia cuando transmite un bien, bien sea por una compraventa normal, bien sea por una herencia o por una donación. En este caso, efectivamente, se establece dos fórmulas, dos opciones para el contribuyente, ¿no? Una de las opciones es en función de esa ganancia, vemos primero la diferencia entre lo que nos costó y lo que hemos, a la hora de transmitir, lo que hemos recibido, y primero lo que hay que constatar es si se ha producido esa ganancia. Es cierto que de 2017 a 2019, si no había ganancia, no se liquidaba este impuesto, pero también podía darse la circunstancia de que con un euro de ganancia tuvieras que pagar un impuesto, en concepto de impuesto, una cantidad mayor que lo que había supuesto la ganancia. Eso es lo que se evita. Y luego, a partir de ahí, pues lo que hacemos, lo que se hace es, viendo la diferencia, vamos al valor catastral, ¿no? El valor catastral asigna un peso, un porcentaje, digamos, a lo que es el valor de la construcción y otra parte a lo que es el valor del suelo. Aquí lo que se graba es el incremento del valor del suelo. Si ese incremento, vamos a suponer que representa un 20%, pues sobre la ganancia, es decir, si hemos obtenido en una transmisión una ganancia de 10.000 euros, pues un 20% son 20.000, perdón, 2.000, serían 2.000. Entonces, a esos 2.000 le aplicaríamos el 20%, es decir, de alguna forma aplicaríamos bien la forma de coeficiente o aplicaríamos el tipo de gravamen.
Eso mientras la norma es provisional, porque ahora mismo ha sido una decisión de urgencia, digamos, para que ese impuesto siga pudiéndose cobrar. Cuando sea una norma definitiva, ¿van a mantener esas dos opciones? ¿Sería lo deseable?
Yo creo que, a ver, en principio lo que nosotros nos hemos planteado es cierto que queremos hacer una revisión más profunda de este impuesto, porque es un impuesto antiguo, es un impuesto que tiene su origen, me parece, en 1919, que partía de una premisa, que es el tiempo ha descubierto que no era cierta, y es que el valor del suelo siempre se incrementa. La realidad inmobiliaria, y sobre todo en los últimos años, nos ha demostrado que eso no era así, y entonces resulta necesario hacer una reconfiguración del impuesto. Por eso, digamos, hay un compromiso de crear un equipo de técnico de trabajo que, bueno, pueda reestructurar la configuración de este impuesto, que, bueno, pues tiene otros elementos que también hay que cambiar. De ahí la provisionalidad. En este momento hemos priorizado, digamos, dar seguridad jurídica, que exista esa posibilidad también de que el contribuyente primero tenga la tranquilidad de que no pague más de la ganancia obtenida, y en concepto de este impuesto, y desde luego que de alguna forma el ciudadano sobre todo tenga esa seguridad y esa tranquilidad, ¿no?
Acláreme una cosa, señora Gonzalo. En los casos de alzamiento de bienes, es decir, una persona que pierde el piso por impago, por ejemplo, y queda embargado, ¿también se paga el impuesto de plusvalía?
Bueno, eso no sería una situación de alzamiento de bienes.
Explíquemelo, porque la terminología es compleja. Sí, una persona que pierde su vivienda, porque no puede pagar una hipoteca.
Una persona, si no hay ganancia, indudablemente no tendría plusvalía. No tendría plusvalía si efectivamente no se ha producido una ganancia en esa transmisión, y además si ha perdido la vivienda, en principio, aparentemente no tendría. Pero por eso yo insisto, creo que es muy importante, porque hay situaciones que pueden quedar fuera. O sea, quiero decir, es importante hacer una revisión, y de ahí quizá la medida provisional, ¿no? Para analizar todos esos flecos que puede tener la norma también, y que de alguna forma podamos corregir todos esos efectos.
¿En qué impuesto habría que centrarse en la futura reforma de la fiscalidad alavesa que tendrá que llegar en algún momento?
Yo creo que no podemos centrarnos en un impuesto. Yo creo que si hay que hacer una reforma, hay que ver en su integridad todo el conjunto fiscal, ¿no? Todos los impuestos más importantes, y a partir de ahí pues ver qué variaciones hay que hacer, ¿no? Yo creo que en ese momento, primero vamos a evaluar lo que tenemos, vamos a incorporar de alguna forma lo que ha supuesto el impacto del COVID, cómo nos ha dejado, qué foto tenemos, ¿no? Por sectores, por colectivos de contribuyentes, es lo que nos va a permitir hacer la reforma fiscal que la sociedad necesita.
¿Y se va a hacer antes de que acabe la legislatura?
No es una cuestión que esté exclusivamente en mi mano.
Itziar Gonzalo, diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. Eskerrik asko, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días.